Emisor Podcasting.
Hoy día vamos a iniciar un ciclo sobre lo que se ha dado en llamar la gran revolución científica. Soy el emisor José Massa, bienvenidos. La ciencia en el planeta Tierra se fue desarrollando hace unos 2.500 años atrás. Uno, haciendo una muy breve cronología de la ciencia, los griegos, en el siglo VI, un poquitito antes tal vez, iniciaron una manera distinta de ver la naturaleza y la manera de pensar, entre ellos tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Por primera vez empiezan a ver que la naturaleza obedece a ciertos ciclos, a ciertas reglas, y no es simplemente la voluntad o el temperamento de los dioses lo que produce la lluvia o lo que produce una tormenta o lo que producen las cosas habituales que vemos en el mundo. Antes, en realidad, el hombre creía más bien en la magia y en los dioses, pero empieza el pensamiento racional. Y tal vez uno de los primeros ya muy sólidos es Pitágoras, en el siglo VI, antes de Cristo, que empieza una indagación de los fenómenos naturales de un modo distinto. Pitágoras es uno de los primeros, pero fueron mucho más. Ya mencioné a Tales y a Anaximandro, pero después incluso vienen grandes intelectuales como Sócrates, Platón, Aristóteles. Todo lo que uno podía entender y pensar, Aristóteles lo hizo. No se quedó fuera de ninguna disciplina y escribió mucho sobre ella. También Leucipo y Demócrito fueron dos grandes que fueron los primeros en proponer que la materia estaba constituida por partículas minúsculas que la llamaron átomos, que serían partículas indivisibles. Eso en contraposición con la teoría de los cuatro elementos, que decía que toda la materia estaba constituida por cuatro elementos básicos mezclados de distintas formas. Bueno, Aristóteles se sumó a la teoría de los cuatro elementos, y en cambio Leucipo y Demócrito, particularmente Demócrito, que fue el discípulo de Leucipo, dijo que no, la materia son átomos, y son átomos originales. Hay muchos átomos y distintos tipos de materia. Si uno las pica finito, termina en átomos. Bueno, después de ello viene una serie de otros muy, muy grandes: Euclides, Apolonio, Eratóstenes, Hiparco, Aristarco. Arquímedes fue un hombre del siglo III antes de Cristo y realmente es uno de los científicos más espectaculares que ha habido en la historia del pensamiento contemporáneo. Arquímedes es una figura inconmensurable casi. Bueno, en esta historia también les puedo mencionar el siglo V de Grecia, es lo que se llama el siglo de oro, donde el que dirigía a Grecia fue Pericles. Pericles estuvo entre el año 480 al 430 es lo que se llama el siglo de oro, que en realidad es como medio siglo solamente, y Pericles fue el que gobernó en Grecia durante una buena parte de eso. Hacia el final, cuando ya Pericles está siendo eclipsado, muere Pericles y hay una guerra civil en Grecia, y el mando que lo tenía Atenas lo tomó Esparta. Esparta, a partir del año 404, es quien controla Grecia, pero los espartanos nunca tuvieron el talento intelectual de los atenienses y Grecia empezó a declinar. La declinación fue a lo largo de todo el siglo IV. Y finalmente, en el año 336, un macedonio que se llamaba Filipo triunfó frente a los griegos y se apoderó de todo el mundo griego. Filipo duró 2 años porque lo asesinaron, pero su hijo sí que llegó a ser muy famoso, se llamaba Alejandro. Era muy joven cuando asumió el control del imperio, hizo realmente un imperio Alejandro. Estuvo 12 años entre el año 334 al año 323, que murió a la corta edad de 33 años, murió Alejandro Magno. Ahí Alejandro se toma Egipto, todo el Asia Menor, incluso incursionó hacia la India, tomó todo lo que era Persia y murió cuando estaba tratando de apoderarse de la India. Se rompe el imperio de Alejandro Magno y se inicia lo que se da en llamar el periodo helenístico. El periodo helénico es cuando Grecia era grande, que es el siglo, principalmente el siglo V y una parte del siglo IV. Y después ya tenemos que el conocimiento se traslada más bien a Alejandría, que es una ciudad en Egipto, en el delta del Nilo. Y ahí se funda, entre otras cuestiones maravillosas, se funda el museo, templo dedicado a las musas, que eran la inspiración de poetas y de historiadores, incluso también de astrónomos. Urania es la musa de la astronomía. Entonces, en el museo, que era un templo a las musas, se cultivaban todas las disciplinas que las musas querían patrocinar. Y ahí aparece gente como Euclides, Aristarco, Eratóstenes y después, bueno, como ya mencioné, el gran Arquímedes. Bueno, finalmente todo este periodo brillante, helénico y después helenístico, culmina con Claudio Ptolomeo, que Claudio Ptolomeo ya en el siglo II después de Cristo, cuando Roma era la gran potencia, cuando Roma había copado todo, Egipto estaba bajo dominio romano, aparece Claudio Ptolomeo y establece el primer gran modelo de universo, el universo geocéntrico. Ptolomeo dice que la Tierra es el centro de todo, que todo gira en torno a nosotros, la Tierra está inmóvil, la Tierra es esférica, que la Tierra era esférica lo habían dicho ya muchos, Pitágoras, Aristóteles, incluso Eratóstenes, había medido el radio de la Tierra. Así que la Tierra es esférica, pero está inmóvil en el centro del mundo. El mundo gira en torno a la Tierra cada 24 horas y hay, como quien dice, capas o cáscaras como una cebolla que giran con los planetas en sentido contrario al movimiento habitual. Los planetas se mueven de oriente a poniente, bueno, pero los planetas contra el cielo se mueven hacia el oriente. Algunos lo hacen lentamente, como Saturno, y otros lo hacen mucho más rápido, como Mercurio. Pero esa idea de cómo funciona el mundo donde vivimos, el universo, el cosmos, del universo de Ptolomeo, quedó patente y durante toda la Edad Media no tuvo ninguna variante. Y las cosas van a empezar a cambiar cuando de la Edad Media, que es un periodo muy oscuro, que el hombre como que se olvidó de pensar. La verdad es que los siglos del siglo V al siglo XV hay muy poco labor intelectual que haya sido hecha en el imperio, bueno, el imperio romano de Occidente cae ya en el siglo V, etc. El vuelco en esta situación, que en astronomía era esencialmente Ptolomeo y nada más, empieza, uno podría decirlo, ya en el siglo XV, aparece Gutenberg en 1440. Gutenberg inventa la imprenta. La manera de imprimir libros antes, el libro alguien lo escribía y se hacía una copia en una plantilla que tenía que ser labrada por un artesano, que era en el fondo como esos antiguos timbres de goma, donde uno tenía partes horadadas y uno el timbre lo embetunaba con tinta y uno imprimía un papel. Sí, imprimir una página de un libro era muy difícil, era muy costoso imprimir un libro entero, ¿para qué decir? Gutenberg se le ocurre poner tipos móviles, tenía cajas llenas de letras, y entonces arma unas matrices donde los llena de letras que arman las palabras y las frases, y lo imprime. Y después de que imprime un montón de hojas, la matriz le saca las letras y pone otras letras que son de la página siguiente. Entonces abarataron los costos de la impresión de libros de una manera extraordinaria, y la imprenta imprimió en unas pocas décadas, dicen como 8 millones de copias de libros, cuando en todo lo anterior a Gutenberg nunca se llegó a números de ese estilo. Los libros eran unos pocos cientos, tal vez unos pocos miles de libros, pero con Gutenberg y la imprenta los libros empiezan a contarse por millones. Además, justo al poco tiempo, en 1453, los turcos otomanos se toman Constantinopla. La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos hizo que muchas iglesias que tenían enormes cantidades de manuscritos griegos y libros de Roma, los trasladan hacia Occidente para que no caigan en manos de los infieles, para que no caigan en manos de los turcos otomanos, que eran, bueno, musulmanes. Entonces la imprenta se alimenta de muchos manuscritos, de muchos libros muy antiguos, que vuelven a Italia y a Alemania, viniendo de Constantinopla. Al poco andar, a fines del siglo XV, Cristóbal Colón en 1492 descubre América, Vasco de Gama, Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes en 1519 da por primera vez una vuelta completa al globo terráqueo, parte en 1519, termina en 1522, un viaje extraordinario. Su segundo de a bordo era Juan Sebastián Elcano, y el viaje fue tan difícil que partieron 250 hombres, y 3 años más tarde llegaron a destino 18 de los 250 hombres. Son verdaderas epopeyas enormes, de gente muy valiente y que, bueno, ponían el 90% de los marinos que salieron con Colón y Juan Sebastián Elcano no regresaron a su domicilio. En esa época es cuando surge el hombre que va a cambiar totalmente la historia. Y ese hombre era un polaco que nació en Torun, que se llamaba Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nace en 1473, hace como 20 años antes. Copérnico tenía 19 años cuando Colón llegó a América. Y Copérnico era un tipo bastante tranquilo, fue tranquilo toda su vida. Nació en una familia más o menos acomodada. Su madre tenía un hermano que fue trascendental en la vida de Copérnico. El padre de Copérnico muere cuando Copérnico era un niño, tenía como 10 años. Y entonces el tío Lucas, Walzenrod era el apellido, Bárbara Walzenrod era la madre, y el hermano de Bárbara era Lucas. Y Lucas asume la familia. Nicolás tenía un hermano y 2 hermanas que quedan a cargo del tío Lucas. El tío Lucas era un canónigo, pero que era el futuro obispo de la diócesis de Warmia, en el norte de Polonia. Y entonces Lucas tenía bastante poder. El tío se dio cuenta que Nicolás era un hombre bastante talentoso, como dije, tranquilo y mesurado y muy talentoso, y ya en 1491 lo manda a Cracovia. Copérnico nació en Torun y lo manda a Cracovia a estudiar en la Universidad de Cracovia. Ahí en Cracovia, Copérnico tiene como profesor Alberto Brusevski, que era un gran astrónomo europeo, de los astrónomos más competentes que había en Europa. Se le ha buscado ¿De dónde se le puede haber ocurrido a Copérnico la idea nueva, que es la idea que va a plantear y que dice que el Sol es el centro de todo? Nicolás Copérnico, hacia el final de su vida, logró finalmente poner en un libro toda la idea del heliocentrismo. El Sol es el centro del universo y no es la Tierra. Y la Tierra gira en torno al Sol en un año y la Tierra rota en 24 horas. Esas son las dos grandes, gigantescas variantes que hace Copérnico sobre el modelo antiguo de Ptolomeo. El modelo de Ptolomeo venía caminando ya por 14 siglos sin mayores alteraciones, pero Copérnico le da un giro total. Bueno, Brusevski había puesto dentro de las cosas que él había hecho que el modelo de Ptolomeo decía que había un círculo grande y un círculo chico. En el círculo chico, en la periferia del círculo chico, se movía el planeta, dando vuelta en torno del centro del círculo chico. Y el centro del círculo chico se movía en torno de la Tierra, en el modelo de Ptolomeo, en lo que se llama el deferente. Bueno, Brusevski, dentro de las cuestiones muy imaginativas que había hecho, había puesto curvas ovaladas para el deferente de Mercurio y de la Luna, cosa que nunca a nadie se le había ocurrido y que de hecho eso es algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de Kepler. Kepler es el hombre que rompe con círculos. Platón, Aristóteles, bueno, Platón primero y después Aristóteles, argumentan que el universo es perfecto y que el movimiento más perfecto, la figura más perfecta es el círculo, y el movimiento más perfecto en el círculo es un movimiento circular uniforme. Entonces el problema era representar movimientos de los planetas, de la Luna y el Sol en el cielo, sumando movimientos circulares y uniformes. Entonces, era como poner rueda sobre rueda y sobre rueda, que de alguna manera, a pesar de que cada rueda girara de una manera uniforme, el movimiento fuera desuniforme, porque lo que uno ve es que el Sol a veces anda más rápido en el cielo, a veces anda más lento, la Luna lo mismo, y lo mismo pasa con los planetas. Entonces era bastante complicado armar un mecanismo extraño que con puros círculos y todos con movimientos circulares y uniformes pudiera representar lo que había allá. Pero bueno, volvamos a Copérnico. Copérnico, su tío Lucas, en 1494, dos años después de llegado Colón a América, el tío Lucas lo envía a estudiar a Italia. Italia era la fuente de la cultura. Fíjense, en Italia, las universidades, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Padua, se habían fundado 200, 250 años antes. Copérnico llega a Bolonia con su hermano Andrés. Y ahí, en Bolonia, Copérnico conoce a un astrónomo italiano que se llamaba Domenico Maria da Novara. A esas alturas Copérnico era un tipo muy tranquilo, también estaba como estudiando para cura, era canónico, no lo habían, digamos, investido, pero era un tipo que era de la misma estirpe que el tío, y el tío lo estaba cuidando ahí como para que fuera su ayudante y ojalá incluso su sucesor. No me cabe la menor duda que el tío quería que Nicolás continuara con la tradición de él. El hermano Andrés era un tiro al aire. De hecho, el hermano Andrés, el hermano de Copérnico, murió al poco tiempo y Andrés nunca estuvo en la mira del tío para ser su sucesor. Domenico Maria da Novara era un astrónomo práctico y le enseñó a hacer observaciones a Copérnico. Pero la verdad es que la enseñanza no estuvo muy buena, porque Copérnico nunca fue un gran observador. En su vida hizo muy poquitas observaciones, y las observaciones que hizo Copérnico eran de tan mala calidad como las que hacía cualquier otro más. Copérnico no se destacó por ser un observador, un astrónomo observacional. gracias a la influencia del tío, obviamente aquí el nepotismo era cosa clara, bueno, Nicolás es nombrado canónigo del capítulo de Ermland, Warmia. Entonces, en esa zona, que es la parte norte, que está pegando ya al Báltico arriba, había muchos canónigos y a él le dan un nombramiento y eso le permitía recibir una remuneración mensual que le permitió sobrevivir en Italia, porque en Italia vivía con muy poco dinero. El tío también metió al hermano de Copérnico, al hermano Andrés, pero le costó bastante más. Y solo 2 años más tarde nombraron a Andrés como canónigo y a Copérnico lo nombraron en un pueblito muy chiquitito de 1.500 personas que se llamaba Frauenburg. De Bolonia, Copérnico se dirige a Roma en la primavera del año 1500. El año 1500 era un año que la iglesia lo usó de celebración, el año de fin de siglo, y el papa era Alejandro VI, que también era conocido inicialmente, bueno, era Rodrigo Borja, que era un obispo español, pero que se fue a Roma y se cambió su nombre y se puso Borgia para italianizarlo, y como papa asumió como Alejandro VI. Alejandro VI era el papa y que dirigía la celebración en 1500 del jubileo, y ahí estaba Copérnico dando charlas de astronomía y viajando. Leonardo da Vinci, que ahora, este año en mayo, conmemoramos los 500 años de su fallecimiento, falleció en 1519, bueno, en 1500 Leonardo da Vinci tenía 48 años y estaba en su esplendor de creatividad, vivía en Italia en esa época Leonardo da Vinci. Posteriormente Leonardo se va a ir a Francia y termina por morir en Francia bajo el patronazgo del rey francés Francisco I. Miguel Ángel tenía 25 años, Martín Lutero tenía 13 años, Carlos V, que fue el gran emperador español-alemán, en España lo llaman Carlos I, nació en 1500. Esa era más o menos la época en que estamos hablando de Copérnico. Copérnico en 1501 regresa a Polonia para asumir su cargo de canónigo en Frauenburg. Tomó posición de su asiento en la catedral el 27 de julio de 1501. Y ese año mismo regresa a Italia, pero ahí ya regresa a Padua para estudiar medicina y derecho canónico. Y en 1503 se va a Ferrara y obtiene allá su título de derecho canónico. No se entiende por qué, porque la Universidad de Ferrara era un poquitito menos buena, digámoslo, que la de Padua, pero había que pagar para poder presentarse y tener el título. Parece que en Ferrara era más barato, así que por razones de economía no había crédito fiscal en aquella época, así que se fue a Ferrara a obtener su grado académico. No se sabe si obtuvo o no el grado de medicina, porque no están los expedientes de la Universidad de Padua de 1503 a 1507. Se perdieron. Bueno, en realidad es casi una maravilla. Aquí no tenemos los de hace 5 años. Y bueno, allá se le perdieron los antecedentes a Padua de 1503 al 1507. Y ahí debe haber salido cuando se doctoró, cuando obtuvo el grado académico de doctor en medicina. Si el Copérnico no tan solo estudió matemáticas, astronomía y derecho canónico, pero también estudió medicina y en su pueblo ejerció como médico y le daba recetas ahí a los enfermos. Bueno, regresó a Ermland como secretario personal y médico privado de su tío Lucas, para eso lo mandó Lucas a estudiar, y vivió en Heilsberg, un pueblito donde estaba la capital de la diócesis, hasta el año 1512, fecha en que muere su tío, y ahí ya no tenía nada que hacer en la capital, se va a Frauenburg finalmente a tomar su puesto como canónico en la catedral. Frauenburg, como ya les dije, era una ciudad de 1.500 habitantes y que está entre Danzig y Königsberg. Danzig es el puerto grande de Polonia en el Báltico. Y bueno, Königsberg es una ciudad que está tirandito para el lado ruso y que es donde nació Kant. Y bueno, van a ser Kant en el futuro. En esta época Kant no existía. Bueno, Copérnico ejerce como médico en Frauenburg, pero muerto el tío igual, la gente de la diócesis reconoce que Copérnico era un tipo muy talentoso y lo llaman en 1516 a administrar las posesiones de la diócesis. Incluso se dedica como secretario y canciller de la diócesis a ver el problema de la economía de la diócesis. Y en esa época combate a los caballeros teutónicos, que eran una especie de guerrilleros que andaban por ahí echando el pelo, que atentaban en contra de los polacos. Hay una duda, de alguna gente ha dicho que Copérnico era casi alemán, pero bueno, todo parece indicar que la familia, las raíces de Copérnico eran polacas. Y él, al combatir a los caballeros teutónicos, entonces demuestra que efectivamente él era polaco de tomo y lomo. Escribió un tratado de economía y fue bastante exitoso haciendo reformas económicas en esa época. Actuó como administrador general interino en 1523 de todas las propiedades eclesiásticas de Warmia. Es decir, era un poquito volado Copérnico y era muy tranquilo, pero también entendía de cuestiones terrenales. Al término de su nombramiento regresa a Frauenburg, donde permanece los últimos 20 años de su vida. Regresa a tomar su pega de verdad a los 50 años y va a morir a los 70 años. ¿Qué les puedo contar de esa época? La efervescencia intelectual de la época era bastante fuerte. Estaba Savonarola, Erasmo de Rotterdam, ¿quién más les puedo mencionar aquí? Martín Lutero, que hace la gran reforma, Juan Calvino, que era un poco más joven que Lutero, eran personajes que estaban en la palestra en el momento en que Copérnico o estuvo administrando la diócesis o se quedó tranquilito en Frauenburg. Ahora, ¿cuándo se le ocurrió la idea de que en realidad era más ordenado pensar en el cosmos centrado en el Sol que centrado en la Tierra? Desgraciadamente, Copérnico era como tan reservado y tan callado que nunca en ningún escrito dejó ninguna insinuación de a partir de cuándo y por qué se le ocurrió la idea heliocéntrica. Otros ya habían hecho algo de heliocentrismo. Aristarco es una figura emblemática de fines del siglo IV, comienzo del siglo III, antes de Cristo, en Grecia. Pero el modelo heliocéntrico de Aristarco pasó sin pena ni gloria. Conocía el modelo de Aristarco, pero ¿por qué Copérnico iba a entusiasmarse con un modelo que durante 1500 años no había entusiasmado a nadie? No queda claro. Bueno, aparentemente ya en 1543, cuando Copérnico era bastante madurito, escribe un pequeño libro que se llama el Commentariolus, el pequeño comentario, que se lo manda al secretario del Papa Clemente VII, donde Copérnico expone la teoría heliocéntrica. Dice: el Sol es el centro de todo, la Tierra es un planeta más, en torno del Sol giran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y para y más afuera están las estrellas fijas. El esbozo, esto es un librito que tiene unas pocas páginas, 20, 30 páginas, se lo expuso el secretario de Clemente VII al Papa en 1533. En 1536, Copérnico recibe una carta del cardenal de Capua, Nicolás Schoenberg, donde le pide que por favor publique la teoría completa del heliocentrismo. Y ahí Copérnico tuvo un pequeño problema en su vida, que en 1537 había que elegir un nuevo príncipe obispo de Warmia, y fue elegido un señor, se llama Johann Flachsbinder, o Juan Dántico lo llaman también en su nombre latinizado. Y aparentemente Copérnico le hizo campaña en contra, no quería que Juan Dántico fuera el obispo. Y entonces Juan Dántico, cuando sale obispo, lo primero, cuando sale el jefe de todo, le prohíbe que tenga un ama de llave en su casa a Copérnico. A raíz de lo cual, la ama de llaves, que era una sobrina de él, la hija de un primo de la madre, que se llamaba Ana Schilling, que era una viuda y una mujer muy culta, le manejaba la casa a Copérnico. Pero según Juan Dántico, eso se prestaba para que se entendiera mal, y le echa a la Ana Schilling de su casa, con lo cual el pobre Copérnico tuvo un bajón. No se sabe si fue porque nadie le planchaba las camisas o por algo más. Y en la primavera de 1539 aparece en su casa un personaje bastante turbio que se llamaba, bueno, en la forma latinizada se llama Rético. Rético era un joven alemán que venía mandado por los luteranos de la Universidad de Wittenberg para escuchar la teoría heliocéntrica por boca del maestro, y que trabajó con Copérnico ayudándole a formular matemáticamente la teoría heliocéntrica. Rético le ayudó, estuvo ahí un par de años con él, y entre medio aparece otro personaje también luterano, se llama Andreas Osiander, que Copérnico le pide consejo qué hacer con la teoría heliocéntrica. Y Osiander le dice, no se preocupe, esto es una suposición, y bueno, todas las teorías son válidas en la medida que usted no se las crea, esencialmente eso fue lo que le dijo Osiander. Siempre he considerado que las hipótesis no son artículos de fe, sino bases para el cálculo, de manera que aunque sean falsas, no importa, siempre que representen exactamente los fenómenos de los movimientos celestes. La verdad es que Copérnico quedó bien desilusionado porque él creía la veracidad de su teoría heliocéntrica, pero siguió trabajando con la ayuda de Rético, y ahí escribe una primera versión de su libro, la primera narración, la narratio prima del libro de las revoluciones, y eso empieza ya a ser distribuido, y finalmente en 1543, en marzo, abril, en la ciudad alemana de Nuremberg, sale impreso el libro acerca de la revolución de las órbitas celestes. Ese es el libro que, ese es el nombre que le ponen finalmente al libro. Ahora, el libro se tenía que llamar De Revolutionibus, acerca de las revoluciones, y le pusieron De Revolutionibus Orbium Coelestium, que es una falsificación medio sutil, porque las órbitas celestes son las que tienen todos los cuerpos celestes, pero no la Tierra, porque la Tierra se supone que está en el medio de todo, en la tradición escolástica. Entonces, agregarle eso, le quitaron la idea de que todo giraba en torno de la Tierra. Bueno, finalmente Copérnico estaba más o menos enfermito, y le llega un ejemplar en mayo de 1543. Y finalmente, el 24 de mayo de 1543, Copérnico fallece. Se llevó un disgusto porque Osiander actuó como editor del libro y le agregó una nota al lector. Dice, lo que dice este libro no tiene por qué ser ni cierto, ni siquiera verosímil. Se les presenta a ustedes aquí simplemente como una buena ayuda para el cálculo. Por mucho tiempo la gente quedó muy despistada porque Osiander no firmó ese prólogo. Entonces parecía como que era un prólogo de Copérnico. Pero 200 años más tarde se encontró el manuscrito manuscrito, el escrito a mano de Copérnico, con el cual se supone que se había impreso el libro, y en el manuscrito no está el prólogo. Y el prólogo contiene las mismas ideas que Osiander le había expresado en una carta previamente a Copérnico. Así que no cabe ninguna duda que ese prólogo es falso, es mentira. El prólogo lo escribió Osiander. Bueno, yo creo que hasta ahora hemos hablado suficiente de la vida de Copérnico. En la próxima vez que nos reunamos, les contaré un poquitito en detalle, sin aburrirlos demasiado, cuál es la profundidad de la obra de Copérnico, por qué la obra de Copérnico nos cambió la vida a todos. Este paréntesis que vamos a hacer en los próximos 3, 4, 5 capítulos, no sé cuántos capítulos estaremos juntos hablando de este tema, se inicia con Copérnico y se termina con Newton. Y en los próximos reuniones que tengamos acá, yo frente al micrófono y ustedes al otro lado del hilo, el hilo de las ondas electromagnéticas, escuchando, hablaremos de Tycho Brahe, un gran astrónomo danés que toma el relevo de Copérnico y que eleva el arte de la observación a niveles extraordinarios. Vamos a hablar de Kepler, que fue ayudante de Tycho Brahe. Vamos a hablar de Galileo y de Newton. Todo este quinteto de grandes, grandes, parte en 1543 con la publicación de Copérnico. Bueno, fue el año en que Copérnico moría. Copérnico durante toda su vida masticó y masticó su teoría y la pone en la palestra en 1543. De ahí le siguen Tycho Brahe, Kepler, Galileo, y todo culmina con Newton y su obra en 1687. Bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí, pero vamos a continuar con él en el próximo episodio, así que estén atentos y vamos a continuar hablando de la gran revolución científica. Los espero. Soy José Massa. Y como siempre, estoy encantado de contarle algunas de las cosas que a mí me apasionan. Un abrazo.
Emisor Podcasting.